요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué bueno encontrarnos nuevamente en la jungla semántica. Y estamos con el profesor Héctor Leites mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, donde estamos avanzando en el entendimiento de declaraciones muy fuertes de parte del apóstol, corrigiendo la teología y la vida práctica de fe de una iglesia que estaba siendo confundida. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica. Hoy mirando un versículo muy especial, el versículo 5 de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, y dice así, Esteban, voy a leer el 4 para que quede más completo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esteban, este versículo es formidable. Primero porque tiene dos grandes propósitos. Uh-huh. Y la 60, la versión 60, respeta muy bien que cuando hay dos propósitos, el primero es para y el segundo es a fin. Y tenemos aquí, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es interesante, Esteban, la palabra redimir, comprar. Es la palabra griega hexagoraxo.
Hexagoraxo.
Es una palabra, es un verbo, ¿no? Un verbo muy fuerte, aparte es un auristo de subjuntivo. El hexagoraxo, que viene de agoraxo, pero este tiene ex adelante, que quiere decir hacia afuera, es la compra de un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Era el pago del rescate de un esclavo.
La inclusión de el ágora en esa palabra indica que se hacía en un lugar público, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, 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 tal cual. ¿Cómo va, vamos aprendiendo?
Voy asumiendo.
Vamos muy bien el concepto griego. Qué bien, qué bien, qué bien. Lo que hay que hacer después es pagar la cuota.
Claro, sí, sí, para obtener el certificado.
¿Sí? Exactamente. Pero sí, así es. Era una compra a un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Ya Pablo había visto y había observado este tema y lo plasmó en el capítulo anterior. Nosotros lo leímos en Gálatas 3.13, dice, Cristo nos redimió, y ahí está otra vez, hexagoraxo, comprar al esclavo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Ahí está la verdadera sustitución, ¿no? Él se hace maldición en lugar nuestro. Hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es que Cristo fue maldito por su carácter, no. Él lleva todo lo que la ley exigía, que era la muerte de la persona por no cumplirlo. Entonces Cristo lleva todo ese pecado en él. ¿Sabes, Esteban, que la verdadera sustitución es que él lleva mi pecado, pero él me pasa de lo de él a mí? Ajá. Entonces yo quedo con superávit, porque si él solo me paga la deuda y me deja cero, yo al otro día ya estoy debiendo. Pero él pone de su espíritu en nosotros, él pone de su mente en nosotros, él da de su espíritu para nosotros. Entonces ahora nosotros podemos realmente, cuando fallamos, cuando pecamos, ir a él, como dice 1 Juan 1.9, que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque el concepto hexagoraxo, que es redimir, comprar, comprar hacia afuera, porque tiene ex, por supuesto, le dio un énfasis muy especial Pablo aquí, al decir comprar hacia afuera con vista a otorgarle la libertad. Esteban, En el Antiguo Testamento, sin Cristo, el pecado nunca se borraba. Apenas se cubría. Uh-huh. Apenas se cubría. Y tampoco la ley exigía, ni Dios exigía, en base a la ley, lo que era la conciencia, la mente. Eso no se juzgaba lo externo. Por eso Jesús, cuando vino a ampliar lo que es la demanda de la ley con la gracia, dijo, oísteis que fue dicho que si se encontrare a alguien en el acto de adulterio, pero yo os digo que aún en su mente ya adulteró. Entonces uno diría, y hay que pensarlo bien, uno diría, pero ahora en la gracia con Cristo, las demandas son mayores. Bueno, sí, hoy se nos juzga el pensamiento, la mente, pero no nos olvidemos, por favor, que si bien las demandas son mayores, la valía y el poder de la sangre de Cristo es mayor.
Claro.
Porque uno dice, pero yo no tengo que hoy esperar un año que el sumo sacerdote entre con sangre ajena para que me cubra el pecado. Yo puedo entrar a la presencia de Dios cada 8 segundos. O sea, entro en cualquier momento. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces pueden pensar, bueno, estamos en la gracia, ahora Dios y Cristo exigen más, las demandas son mayores, se nos juzga el pensamiento, las intenciones, las motivaciones, antes no. Pero si bien así es, porque así estuvo en el Sermón del Monte ampliándose, también el poder, la valía de Cristo, no tengo que esperar un año para entrar, sino que
ahora,
en este momento. Bueno, Hebreos 10:19 es un versículo muy importante. Dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre. O sea que hoy, por eso dije cada 8 segundos, puede ser cada 3 segundos o cada 3 minutos y medio, no importa, yo puedo entrar, pero en cualquier momento al lugar de la presencia de Dios. Y hablando de la presencia de Dios, Santiago utiliza una palabra muy fuerte que es eiseleluten, que es que mi clamor, mi oración entra a lo más profundo del tímpano de Dios, o sea, garantizando realmente que me está escuchando. Y antes no, antes solo el sacerdote entraba al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Entonces estamos realmente muy, pero muy favorecidos saber que si bien las demandas son mayores, también el poder, la valía de la sangre de Cristo hoy es superior, no
claro,
tengo que esperar un año, ni tampoco que sea alguien que sea de intermediario. Ya Cristo fue el que entregó su vida. Él fue el sumo sacerdote y la víctima, a su vez, porque fue la ofrenda y la sangre de él.
Porque ya se cumplió el tiempo, se cumplió el proceso histórico en el cual Jesucristo ya abrió esa puerta para todos.
Exactamente. Y el escritor Pablo, en este momento, cuando habla del verso 5, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción.
Bueno, Héctor, ahí puedo hacerte una pregunta, entonces,
sí.
Porque viniendo del 4, da la impresión que hay un proceso con pasos específicos, en el que Jesús tenía que venir en un tiempo específico, nacer de mujer y nacido bajo la ley. O sea que la salvación era primero ofrecida a los de la ley, para luego nosotros pasar a ser sus hijos como por adopción. ¿Hay un proceso de pasos que se muestran acá o cómo es la historia?
Bueno, la historia es como lo planteó él mismo en Romanos. Pablo en Romanos dice que primeramente los judíos.
Claro.
Ahora, yo me pongo a mirar lo que dice Romanos capítulo 1 o capítulo 2, que dice que primeramente los romanos, pero perdón, a los judíos. Pero también el juicio es primeramente los judíos.
Un ejemplo.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es a todos.
No excluye a nadie.
No excluye a nadie. Y de repente dice, al judío primeramente, y también al griego. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, el judío es primero en los privilegios, pero según el capítulo 2, verso 9, también es primero en el castigo.
Claro.
Porque dice 2:9, dice así, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, o sea,
también, es primero para todos.
Sí, encabeza todo, encabeza las bendiciones
y también el juicio de
el
Dios.
Juicio también. Ahora, no hay que confundir, Esteban, lo que a veces se dice con un elemento judaizante, que tiene que primero aceptar a Cristo el judío para después... No.
Sí, porque lo he escuchado algunas veces. Sí, entonces, como se confunden los tantos y no podemos ser salvos hasta que no sean salvos aquellos.
Exactamente. Inclusive, algo peor que he escuchado muchísimas veces, que me lo han dicho algunos judíos mesiánicos. Me dicen, por causa de una preposición mal leída, por supuesto, ¿no? Ellos me dicen, dice Héctor... Ustedes, los gentiles, son salvos gracias a nosotros, los judíos. Y yo digo, no, pará, ¿cómo es esto? Sí, porque dice la Biblia que, como el judío desobedeció, vino, o sea, que por causa de la transgresión, vino la salvación a los gentiles. Ahora, no es por su transgresión, está mal traducida la preposición.
Ajá.
No es porque ellos desobedecieron, entonces Dios se vuelca a los gentiles. No. Porque ellos están diciendo que nosotros seríamos un plan B.
Claro.
Voy a parafrasear. Claro. Imagínate que un querubín le dice, Dios, mire que su pueblo que usted escogió no le está aceptando. Y Dios dice, tiene razón, querubín, no me había dado cuenta. Ahora, yo no voy a quedar escrachado en la historia. A alguien voy a tener que salvar. Así que, ¿qué le parece a usted? Y bueno, plan B, agarramos a estos gentiles. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. No. No es por lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 11, que dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ese por no es correcto.
Ajá.
En el griego es realmente con su.
Con. Ajá. O sea, cambia totalmente.
Totalmente, porque ahora yo tengo que ver dos cosas paralelas. Conjuntamente el judío está cayendo, conjuntamente Dios se está salvando. Paralelamente. No, ellos no son el medio de salvación para los gentiles.
No, claro. Eso es gravísimo decirlo, seguro.
Sí, pero me lo dijeron en la cara. Dice, ustedes son salvos gracias a que los judíos han rechazado. Y yo, con tono irónico, le dije, o sea que estás diciendo que Dios tenía un plan B. Si le falla el primero, va el segundo.
Y no es así.
No es así.
Porque Dios amó de tal manera a todo el mundo que dio a su hijo, ¿no?
Todo. Pero cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas. No excluye a nadie.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya seguimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, mirando el capítulo 4, versículo 5, mirando esta acción tan poderosa de Dios, única en su capacidad de hacer lo que es la redención del ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí estamos, Héctor, mirando entonces cómo es que se llega a esa salvación a través de Jesús.
Exactamente, y hay una filiación muy especial, porque dijimos que había dos para en el versículo 5.
Sí.
El primero dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito final?
Bien.
Y lo dice la versión 60. A fin de que recibiésemos la adopción. La palabra adopción, Esteban, es muy fuerte en la Biblia. De hecho, se estudia como una de las 13 doctrinas de la salvación, la adopción.
Claro.
Porque la palabra griega huiostesía, que viene de la palabra huios, que es hijo. Ahora, la huiostesía era la colocarnos en una posición para poder recibir los derechos de hijos. Porque una cosa es el Hijo de Dios, que es Cristo.
Entiendo.
Después están los hijos como creación, que es toda la humanidad. Pero después están los hijos por adopción. Eso es otra cosa. Claro. Eso es muy diferente, porque en Romanos, Pablo desarrolló un capítulo casi entero hablando de la posición del cristiano. Y en un versículo especial de Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 dice así. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está la palabra.
Ahí está.
Huiostesía. Por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabés por qué dice Abba Padre? Porque en realidad es una palabra aramea. Es Abba. Es una palabra aramea. Nosotros decimos Abba Padre.
Claro.
Pero no es Abba, es Abba Padre. Bueno, más o menos, no hay problema con esto. Pero lo que sí es importante es mostrar cómo el escritor Pablo utiliza, a propósito, ¿no?, por causa de que tenemos esta adopción, Y ojo que esta adopción es para judíos y gentiles. Todo aquel que acepte a Cristo pasa a ser hijo de Dios. A veces confundimos, Esteban, el pueblo escogido con la iglesia. Son dos cosas diferentes.
Uh-huh. Sí, sí.
El pueblo escogido son los judíos.
Claro, no es una continuación de la otra cosa. Son etapas diferentes de la historia de la salvación,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Ahora, porque por más que sea su pueblo escogido, Esteban, dice Romanos, capítulo 11, que tienen que aceptar a Cristo.
No les queda otra, es para todos iguales.
Es para todos iguales. Parecería tan fácil esto, pero yo tengo que explicar continuamente en las iglesias, de que porque creen que porque son judíos van a ser salvos.
Claro, como ¿no? algo automático, digamos.
Pero si fuese así, me hago judío.
Claro, sería más fácil.
Sería más fácil. Bueno, no es así. Ellos son el pueblo escogido y tienen muchos regalos. Uh-huh. Así está en el Salmo 89, así está en el famoso versículo de Romanos 11:29, que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Uh-huh. La palabra dones allí son regalos.
Entiendo.
La traducción, y la palabra irrevocables en el griego es ametamelomai. ¿Qué quiere decir? Dios no está arrepentido de haber escogido a Abraham, a los padres, para ser su pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, José.
Sí, sí.
Ni tampoco está arrepentido de haber regalado lo que regaló y sigue regalando a su pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Nada.
Nada.
Que tengan regalos y privilegios, como los tienen, y los seguirán teniendo además, no quiere decir salvación del alma.
No, claro. Entonces, porque pueden ser muy desobedientes a pesar de esos privilegios, ¿no?
Bueno.
y de hecho lo son. Porque...
Lo son, comprobado empíricamente, es el pueblo que más rechaza a Cristo. En sus libros, en su libro de tradición, como el Talmud y eso, rechazan a Cristo.
Uh-huh. Abiertamente, sí.
Sí, abiertamente. Ahora, es importante que la posición cuando uno acepta a Cristo, pasamos ahora a ser hijos por adopción. ¿Cuál es la clave de la judiostesía? Al tener la judiostesía, tenés absolutamente todos los derechos de Dios. Yo decía la otra vez, y capaz que el oyente recuerda, porque Pablo utiliza un doble empleo de papito papá, porque Abba padre, es papito padre papá. Y uno dice, ¿por qué esto? ¿Sabes por qué, Esteban? Porque yo tengo muchos sobrinos, muchos, de sangre y también los por adopción de corazón, ¿no? Y cuando yo voy a Argentina, y aquellos sobrinitos que eran chiquitos, bebitos, hoy están casados y con hijos, pero me siguen diciendo tío.
Claro.
Tío Héctor, tío
sí,
Benito.
Y claro.
Me llaman y me dicen, tío, pero si es un verbo. Pero ahora, ninguno de esos sobrinos que me quieren un montón, y yo también, me dicen papito.
No.
Solo Marcelo y Silvana me dicen papito, y cuando necesitan algo, cuando necesitan algo, se ponen más cariñosos, por supuesto.
Yeah.
Ahora, ¿sabes por qué? Porque Abba Padre es solo un privilegio de un hijo. Ningún sobrino o muy amigo tuyo nunca te va a decir papito. Te va a decir tío, te va a decir cualquier otro nombre. Porque eso es un privilegio tuyo y mío de poder llamarle papá, papito, a quien realmente nos ha adoptado con todos los derechos.
Los derechos, los mismos derechos que los otros, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente, los mismos derechos. ¿Y qué hace Pablo ahora en Gálatas, ya no en Romanos? Cuando él dice, a fin de que recibiésemos la adopción, él dice, todos los derechos de hijos, sí o sí los va a recibir.
Y ahí esa frase, ¿sabes qué? Me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque estamos hablando que el escritor es Pablo, judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, y habla de que Dios primero, en ese orden que tú mencionabas, redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero ahora escribe, dice, recibiésemos. Y él se incluye en ese grupo como si fuera también parte del grupo de los gentiles que son adoptados. Es interesantísimo la forma gramatical y cómo lo escribe.
Sí, y no es solamente un plural literario, es real. Él sabe que como judío, ¿verdad?, tiene ciertos privilegios como pueblo judío. Y como haber comprado la ciudadanía romana, también tiene ciertos privilegios en cuanto a un montón de cosas. Pero él sabe que quien fue el único que lo colocó en la adopción, dándole todos, pero absolutamente todos los privilegios de hijo, fue Cristo.
Claro.
Y él entonces, evidentemente, se tiene que incluir dentro de los hijos por adopción.
Por eso estamos todos como hijos adoptados juntamente con Cristo, ¿no? Que es el hijo titular, digamos.
Claro. ¿Y sabés por qué? Ahora viene algo muy lindo. ¿Viste cuando dice que somos heredero de Dios?
Sí.
Ahora dice heredero de Dios y co-heredero juntamente con Cristo.
Ah, sí.
Uno dice, ¿pero por qué? Porque Cristo es mi hermano.
Claro.
Es mi hermano. Él es el hijo. Y nosotros somos los hijos por adopción. Pero estamos, en cuanto a la herencia, vamos a recibir la herencia de Cristo en nosotros. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Es formidable esto, saber que es nuestro hermano,
claro,
¿no? El hermano,
claro.
Hermano mayor.
Y que en ese estatus también entramos tanto judíos como gentiles y estamos todos en la misma categoría.
En la misma. Nadie está arriba de nadie, claro. ¿Verdad? Iguales. ¿Sabes, Esteban, que hay algo muy lindo también? Cuando Cristo salió de la tumba, habló con las mujeres y les dijo, vayan y digan a mis
hermanos.
Uh-huh. Esteban, y bueno, el que me conoce sabe que soy muy enfático en esto, que nadie me quite el privilegio de seguir siendo hermano del Señor Jesucristo.
Amén.
Uh-huh. Y si soy hermano del Señor Jesucristo, somos todos hermanos, porque Él dijo, vayan y digan a mis hermanos, subo a mi padre y a vuestro padre,
muy
a
fuerte.
Mi Dios y a vuestro Dios.
Dios.
No hay que ser muy inteligente para saber que si tenemos el mismo papá, somos hermanos.
Claro,
claro, viste, después vienen los títulos, de la orden de Gamaliel, Melquisedec, pariente de las tortugas ninja, viste, todos los títulos que inventan, pero ¿sabes qué? Que a mí me digan hermano Héctor es un privilegio.
Amén.
Es un regalo de Dios de lo alto. No tenemos más tiempo,
¿verdad? No.
Pero qué lindo esto. Qué lindo poder llamarnos hermanos, ¿verdad? Llamarnos hermanos unos con otros. Y poder, una cosa muy importante, tema para finalizar, de poder disfrutar los derechos de hijos. Y disfrutar los derechos de hermanos. Por eso rehúso vivir una vida frustrada, amargada en el Señor. Debemos disfrutar el Evangelio.
Amén.
Más considerando quién es nuestro hermano mayor y quién es el que nos va a dar la herencia, que es la vida eterna. Así que, querido amigo, que podamos seguir disfrutando entre hermanos, no más que eso, y saber que un día nos vamos a reencontrar todos juntos en la gloria eterna. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.